the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, ya con nuestros invitados e invitadas. Miriñosune Aristondo.
Egunon, buenos días.
Egunon, Miriñosune. Pedro Luis Arias, ¿cómo estás?
Bien.
Hacía tiempo que no te veía, Pedro Luis.
Bueno, pero colaborábamos.
Sí. Hablábamos.
Colaborábamos.
La radio tiene esa ventaja, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La radio es una maravilla para eso, no hay ningún problema. Y luego tenemos a Lander Inchausti, que ahora sí que le tenemos lejos a él. Lander, ¿cómo estás?
Pues
¿qué
sí,
tal?
Ahora me toca a mí estar al otro lado del teléfono.
Bueno, pues estábamos aquí hablando de lo extrañas que han sido estas fiestas, estas celebraciones que están siendo extrañas, donde el otro día decían en las restricciones, yo con esto ya hacía una interpretación, decían en las restricciones que no se pueden juntar más de 10. Y digo, pues será un milagro que entre 10 no haya alguien que dé positivo.
Pues sí, sí.
Será un milagro.
Y por muchas pruebas previas y test de antígenos y demás, nosotros hemos tenido varias fuentes, pero al final todos contagiados. Ayer salí de la cuarentena, que no sabemos por qué llamamos cuarentena, porque 40 días no son, afortunadamente, pero bueno.
Confinamiento, vamos a dejarlo en confinamiento.
Eso es,
en confinamiento bien. Reducido, sí. Ahora 7 días.
Yo, de momento, tengo suerte. Así en el entorno cercano, todavía no he tenido, que yo sepa, ¿verdad? Porque siempre puede haber algún asintomático por ahí que no tienes ni idea, pero vamos. Vivo ahí en una especie de pequeña isla, pero bueno, en fin, veremos lo que dura.
Sí.
Bueno, pues por lo menos bien. Vale.
Dicen que todos acabaremos contagiados, pero cuanto más tarde sea, mejor. Así que, Pedro, tú...
Pues no sé.
Hay que seguir cuidándose y
bueno, a ver, lo relevante de esto es que sí que es cierto, y las vacunas para esto han influido mucho, en que ahora los contagios, en la gran mayoría de los casos, ya sé que todavía sigue gente hospitalizada y que sigue entrando la gente en UCIs, pero la gran mayoría de los casos, ¿verdad, Lander? Son, bueno, pues congestiones, como si fuera una pequeña gripe o un resfriado, poco más o menos.
Esa es mi situación actualmente. Yo estoy con un resfriado autoconfinado, a la espera de que Osakidetza me dé instrucciones desde anteayer, y nada, pues a la espera.
Bueno, pues sí, la verdad es que, bueno, las instrucciones espero que te lleguen rápido, ¿eh?
Bueno, a mí
porque últimamente está llegando todo muy lento, todo hay que decirlo, muy lento todo, sí.
No me preocupa demasiado porque yo no estoy, para nada tengo problemas. Entonces, que atiendan a los que realmente tienen problemas, que yo puedo esperar tranquilamente. Ya sé lo que tengo que hacer, que es quedarme en casa y tomármelo con paciencia. Puedo funcionar perfectamente. Tengo soporte suficiente para que me hagan las compras, me compren el pan y todas estas cosas, pues tranquilamente.
Vaya bien.
Sí.
Todo organizadito. Hombre, pues sí, ha sido un poco extraño todo lo que hemos tenido aquí durante este traslado en la Nochevieja. Bueno, también era previsible que algunos iban a cambiar el cotillón por el botellón y lo cambiaron, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que a nadie se sorprende, vamos. O sea, supongo que hasta el propio Lendakari, cuando hacía los mensajes, ya sabía que se iba a buscar un lío.
Sí, yo creo que era previsible, ¿no? A mí me sorprendió el que luego no ha habido en ningún sitio, ¿verdad? Pero sustituir una cabalgata por algo en un hotel, en un teatro como el Arriaga, ¿no? A mí parece, no soy ni mucho menos un especialista, pero parece que todo aquello que se celebra al aire libre, que entraña menos riesgo que algo que se celebre en un local cerrado, aunque se controle el número de personas. Pero bueno, en cualquier caso, pues ya entiendo que es muy difícil acertar con las medidas que en cada momento... pues son las más adecuadas. Y también entiendo que, por ejemplo, la hostelería pues estará muy enfadada por unas normas que se deciden pues prácticamente 2 días antes de la Nochevieja, que supongo que les pilló a toda la gente con las neveras llenas de comida, de bebida, etcétera, etcétera.
Pues sí, es cierto lo que dices, Pedro, ¿eh? Lo que ocurre también es que en un sitio cerrado como La Riaga, con un aforo reducido, controlas las distancias, aunque sea interior, si luego ventilas y aireas bien, y lo multitudinarias que suelen ser las cabalgatas son imposibles de controlar, y en un Bilbao en el que todo confluye, así como en el fondo de un valle, en la Gran Vía esos días, y seguramente los recorridos son difíciles de cambiar también, Es muy, la verdad es que todo es muy complicado, ¿no? Y yo también entiendo que los bares estén y los restaurantes estén quejosos, aunque tampoco era cierre, sino que, bueno, era hasta la una de la madrugada, con lo cual hasta la una de la madrugada sí que se pueden hacer cenas, se pueden hacer bastantes cosas, ¿no? Es complicado. Yo, fíjate, veo que cierran muchos más comercios de ropa, de complementos, etcétera, que han cerrado muchísimos más que bares, por mal que les haya ido a todos, ¿no? Porque la capacidad de recuperación de unos es mucho más rápida que la de otros. El estocaje de las tiendas se hace con meses de antelación. Lo mismo te da que te cierren un día antes que dos días antes. Es decir, es muy complicada la situación, muy, muy sí. Complicada.
Ya, bueno, dices, es cierto que igual a algunos restaurantes no les ha afectado, por eso decenas que pueden estirarlas hasta la una de madrugada. El ocio nocturno, por ejemplo, se lo han llevado por delante.
Eso sí.
Y encima luego se ha visto perjudicado por un efecto, y es que como no hay un cierre del ocio nocturno, no te puedes acoger, por ejemplo, a ERTES, etcétera, a una situación normal.
Es que no pueden cerrar.
Como lo que había antes, claro. Entonces dices, claro, es que es una fórmula que les ha dejado muy, muy pillados, sí, y entrampados, ¿no?, en un momento muy determinado. Yo creo que sí que hay algunos movimientos que no...
Pero hay establecimientos, no, Koldo, no hay establecimientos, yo veo, además cerquita de que hay establecimientos que están abiertos, a medio gas, algún hotel, etcétera, que tienen personal en ERTE y personal trabajando.
Sí, pero, vendrían igual del momento anterior todavía. No,
pues posible,
no son nuevos ERTEs.
Es posible,
no por la reducción de horarios puedes hacer un ERTE como había antes, ¿no?
Sí.
Sino que venían ya de la época anterior, sobre todo en hoteles, fue uno de los que, claro, es que el hotel estuvo cerrado.
Eso,
¿no?
Me decían que hasta febrero todavía tiene gente en ERTE.
Por eso, han ido incorporando
por lo menos hasta febrero.
Hasta lo que los ERTE han dado de sí.
Eso es.
No, pero claro, un motivo ahora, de pandemia, solamente por reducciones, es el gran problema que ahora mismo...
Y luego yo creo que también desconcierta mucho a la gente, pues algo que se puede entender, que no todas las ciudades son iguales, que la densidad de población pues es distinta, que los hábitos pues también pueden ser distintos, pero claro, en situaciones relativamente cercanas, pues la gente, no sé, se revela o no entiende fácilmente... Pues aquello de que al principio pues Bilbao dijo que no iba a haber cabalgata, al final no ha habido, pero de momento pues en Vitoria y en San Sebastián sí iba a haber, que pues aquí no se pueda y en Castro Urdiales sí se pueda, que en Vitoria no se pueda y en Miranda de Ebro sí. Bueno, en fin, todo este tipo de circunstancias que sobre el cansancio que ya acumula la gente, pues genera pues dosis adicionales de malestar, bueno, pues incluso de mala leche, ¿no? De una cierta rebeldía, sobre todo pues eso, a la gente, pues por poner un ejemplo, que el ocio nocturno pues más les importa, es decir, pues a los de mi
generación. Sí, y yo añadiría a todo este conglomerado el hecho de que, bueno, escuchaba hace unos días a un analista político una reflexión que me gustó mucho, ¿no? Que a nivel global los políticos, los gestores públicos se han encontrado con sus propias limitaciones de bruces, ¿no? Porque la pandemia hace continuamente que haya que repensar las medidas, repensar los protocolos, repensar las normativas, porque es una enfermedad que no conocemos, que día a día va mostrando caras que hasta ahora no conocíamos, y claro, eso añade mayor incertidumbre, mayor hastío, mayor enfado por parte de los afectados. Me parece que, bueno, pues que como sociedad y como sociedades nos estamos enfrentando a unos retos que han sido, bueno, inéditos, ¿no? Por lo menos en el último siglo, y que hacen que la cuestión sea todavía más compleja de entender y de gestionar, ¿no?
Pues sí, así es.
Sí, no, eso no, yo creo que todos tenemos que aceptarlo, ¿no? Que evidentemente nos enfrentamos a algo que no se conocía, o que quizá no se conocía, con las características de nuestra sociedad, porque claro... pandemias de estas ha habido a lo largo de la historia muchas, pero bueno, pues estamos en un momento donde, pues supongo que la peste tardó de llegar desde el Oriente hasta Europa, pues años, pues porque los transportes eran
la movilidad no era la misma,
se movía muy poquita gente, etcétera. Claro, estamos en un mundo que está globalizado para muchas cosas y entre otras, pues por un movimiento de personal entre continentes, desde cualquier latitud a cualquier latitud, desde cualquier longitud a cualquier longitud, y bueno, pues todo eso le da unas características especiales. Luego las conurbaciones, pues antes grandes ciudades, pues 20.000 habitantes ya era una gran ciudad. Hoy tenemos, pues sobre todo en China, en India, pero también en Occidente, pues ciudades enormes donde convivimos en muy poco espacio. Bueno, pues todos estos elementos son nuevos y, por consiguiente, pues juegan en nuestra contra. De la misma forma que también juegan en nuestro favor, pues la rapidez con la que se han desarrollado las vacunas, la rapidez con la que se ha vacunado a las personas en los países desarrollados. Tenemos ahí la enorme asignatura pendiente de que esas vacunas lleguen con la misma intensidad a África y a otros países en vías de desarrollo. Bueno, pues un montón de retos. Y algunos de ellos pues nos está costando, ¿eh? Porque el tema de que se vacune también en otros países no tan boyantes como los nuestros, pues sigue siendo, como decía antes, una asignatura muy pendiente.
Bueno, es pendiente para todos, además, ¿no? Porque nos afecta a todos directamente. O sea, que aunque es que si no fuera por solidaridad, por egoísmo,
interés, es que es curioso, es decir,
debíamos hacerlo, ¿no?
Sí, claro, es decir, pero es que incluso siendo de nuestro interés, pues está costando.
Sí.
Que la OMS o quien corresponda pues tenga los recursos suficientes para... Supongo que también tendrán que ver pues el nivel de corrupción que hay en las administraciones de los países. No digo que todos los problemas sea nuestra insolidaridad. Probablemente también hay problemas internos que lo dificultan. Pero en cualquier caso es que ni siendo de nuestro interés somos capaces de ejercer pues eso, una solidaridad amplia, contundente, rápida, ágil.
No, las cifras no dicen eso, ¿eh? No dicen que seamos solidarios, especialmente. A pesar de que, por ejemplo, el otro día el gobierno de España decía que había entregado 40 millones de vacunas. Bueno, pues es que claro, tú entregas 40 millones de vacunas, ¿y a quién se las entregas? ¿A qué país se las entregas? A través de COVAX, pero
¿Y
luego qué condiciones sanitarias, por ejemplo, tiene aquel país, por ejemplo, para la distribución, la conservación, etcétera, de las vacunas?
Empezando por el depósito, que a veces
más,
ya para empezar, el dónde llevarlo concretamente
y luego,
ya es problema.
Y luego otro elemento fundamental, que es lo de la sensibilización social. No en todos los países funciona igual esa transmisión de datos para que la gente dé el paso y se vacune. Por ejemplo, como ha ocurrido entre nosotros. Hay otros lugares donde pues no se ha dado así, ¿no? Incluso en la propia Europa. Sí, Lander, perdona, que estabas...
Que una vez más se visibiliza que los grandes organismos internacionales, en este caso la ONU, pues más allá de coordinar, pues tiene poca capacidad ejecutiva, ¿no? Y es una asignatura pendiente que tenemos a escala planetaria. Es decir, ¿cómo conseguimos una gobernanza global justa y que llegue a todos y cada uno de los ciudadanos? En este caso, vamos, este es un ejemplo palmario, pero tenemos la pandemia del hambre, tenemos la pandemia del SIDA, tenemos toda la cuestión de la explotación de recursos naturales. Quiero decir que una vez más se ve que los grandes mecanismos internacionales de gobernanza pues son bastante ineficaces, por no decir inútiles, ¿no?
Claro, pero es que la capacidad ejecutiva de esos organismos tiene que ver con la cesión de soberanía de los países, de los estados. Y amigo, aquí ceder soberanía no lo cedo ni yo en mi casa, con lo cual fíjate lo que son los estados, ¿verdad? Y hace años, cuando estos grandes organismos eran más nuevos, eran más recientes, el recuerdo de la última guerra era también más reciente, parecía que las declaraciones, las recomendaciones hacían casi ley entre nosotros, ¿no? Por el prestigio. Todo eso va decayendo. En todo caso, por señalar un par de cosas casi contradictorias, Israel ya está anunciando la cuarta vacuna, la cuarta dosis, quiero decir, para mayores de 60 años, me parece. Y por otra parte, en Ámsterdam esta mañana veíamos unas imágenes terribles de los antivacunas destrozando inmuebles, etcétera, ¿no? En fin, vamos a fustigarnos también un poco menos a nosotros mismos.
Bueno, dicen algunos oyentes, mira, un oyente dice, pues, sí, como un resfriado. Tengo un familiar en la recta final gracias a ese concepto. O sea, igual el concepto de nada, que esto simplemente se puede pasar ahora, bueno, pues lo sentimos mucho, la verdad. Dice, se irá de este mundo insolidario gracias al egoísmo inoperante. Dice, bien por esa generación satanizada. Dice, pobres. Luego también dice otro oyente, a los pues del ocio nocturno, ¿no? Les han hecho una puñetada, dice. Y los bares están dejando de pedir pasaporte, sin faltar. Pero bueno, eso es lo que venía a decir, ¿no? Este oyente. Dice, ¿alguien ha visto a alguna gente llamar la atención por no llevar mascarilla obligatoria? Porque se ve mucha gente que no la lleva. por las calles. Dice, como se ha dicho, es difícil acertar con las medidas. No hay más que ver que no han acertado, dice, con ninguna. Este oyente dice, no han acertado con ninguna. Hombre, alguna sí, pero la lista es corta. Es cierto que la lista no es muy grande para todos. Dice, donde trabaja mi hermano, toda la plantilla, menos 4 personas, están trabajando, un 30%, y las demás, pues siguen en ERTE, están en ERTE. Esas son las dificultades que hay, ¿no? Alguno dice, ya está bien con África, que tenían vacunas y las han tirado porque no se querían vacunar. No ha sido exactamente así. No es que no se quisieran vacunar, es que o les han llegado caducadas o no han podido hacer la distribución. Pfizer, por ejemplo, si necesitas sistema de congelación de 80 grados bajo cero, pues ya me contarás a mí en cuántos lugares de algunos países tienen, por ejemplo, esa capacidad tecnológica para tener esos puntos de conservación. Ese es el gran problema que hay. Y hace semanas llegaron a la cresta de la ola, dice, y llevan 2 o 3 semanas bajando los positivos a la misma velocidad con la que han subido. Bueno, esto se ha producido en Sudáfrica solamente, ¿no? Sí. Es uno de los países más avanzados, y tiene que ver con Omicron precisamente, ¿no? Que son los que están dando los datos de cómo está funcionando Omicron.
Es el país que dio la alarma.
Sí, que no significa que sea la variante sudafricana, ¿eh?
No.
Porque ellos también se han visto y dicen, hombre, a la próxima vez que venga otro y que lo cuente.
Bueno, pues la gripe de principios del siglo XX fue la gripe española, porque era el país donde la prensa podía sacar más noticias relacionadas con la gripe, mientras que el resto de Europa estaba en la Primera Guerra Mundial, pero luego se ha demostrado que la gripe no apareció en España. España fue uno de los países a los que llegó, pero pues se ha acuñado ese término y se ha quedado como la gripe española.
Sí. Luego dice un oyente que en África tienen otras enfermedades que matan más, pero las grandes farmacéuticas no quieren liberar las patentes de vacunas de todo tipo para salvar a la población, y no hay antivacunas que llevan pasaporte COVID falsos. Dice, pues sí, esto es lo que dice, totalmente de acuerdo, dice este oyente. Y lo cierto, la oficina de Ayuntamiento de Zurbarán sin funcionarios, todos con COVID. La panadera, el charcutero, las cajeras de Roski no tienen COVID. Preguntas de oyente. No digo nada ante esto porque luego ya se ponen de uñas algunos colectivos.
Bueno, es evidente que estos momentos concretos son también momentos para la picaresca. Es decir, tú en este momento llamas a tu médico, le dices que estás resfriado y lógicamente pues te dice que te quedes en casa y te confines. Y el médico tampoco tiene, digamos, la posibilidad de confirmar que efectivamente estás resfriado y no estás, digamos, mintiendo.
Es decir, ni tampoco de que vayas a estar confinado, por mucho que él te
diga. Ya, también. Pero quiero decir que de todas esas bajas que hablamos, claro, pues también habrá carduras, es evidente. Ya conocemos nuestra sociedad, ¿no? Y hay gente pues que es pícara por naturaleza.
Funciona así.
Sí. Bueno, dice, yo no me creo que haya más pícaros entre los funcionarios que entre los charcuteros, tampoco me lo creo.
Bueno, pasa que si eres el dueño del negocio.
Ya, eso es otra cosa.
Si eres el dueño del negocio, la duda está en si te casas en casa.
Ya. Mira, entre los autónomos, la verdad es que lo tienen más difícil para ser pícaros.
Claro, ahí la duda está en si se queda en casa o no.
Sí, no, ya entiendo que en este caso es la otra vertiente.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri y Ratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sleep Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Esta Navidad, haz un regalo con vista. Ven a Óptica Lázaro, nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. Y además tenemos propuestas para regalar, como lentes progresivas y monofocales con un 50% de descuento. ¡Ah! Y pregunta por nuestro cheque regalo, acumulable a otras ofertas. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro.
Se acercan las Navidades, ¿y aún no sabes qué regalarle? En Joyería Matía te proponemos nuevas colecciones llenas de vida y rebosantes de diseño por menos de lo que imaginas. Acércate a Joyería Matía, en la calle Rivera 19 y Ercilla 37 de Bilbao. Si quieres acertar, piensa con el corazón.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las 3 Cámaras de Comercio Vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones de las que vamos a abordar, pero también hay otros temas que me parecen muy interesantes. Uno de ellos, en Nochevieja, de repente con las uvas, nos llega un mensaje de la Comisión Europea. Y de repente nos dicen que, nada, pelillos a la mar, que la energía nuclear e incluso, bueno, pues las plantas de gas, no hay ningún problema, que pueden ser verdes. Eso sí, tienen fecha de caducidad como los yogures, no sé por qué razón. O sea, uno puede tener una central nuclear, hacer inversiones en ella hasta 2045. Pero podrían tener la catalogación de sostenibles, lo mismo que las plantas de gas hasta 2030. Bueno, llama un poquito la atención, y yo creo que tiene que ver esto con las presiones lobísticas energéticas, porque no me lo explico de otra manera, ¿no? Para garantizar la transición hacia lo verde, nos vamos a inventar otras cosas verdes.
Bueno, desde luego la forma de llamarlo no parece la más adecuada. Es decir, yo creo que en todo caso, para este tipo te tendrían que haber inventado pues otro nombre distinto, no llamarlo verde.
De transición, por ejemplo.
Sí,
energías pues de transición.
Otra cosa es que las planificaciones que se hacen, la presión de los lobbies está clara. Esa yo no tengo ninguna duda, que el mundo de la industria del petróleo, del gas, etcétera, pues está jugando sus bazas, preocupados fundamentalmente por sus cuentas de resultados y no tanto por lo que le pueda ocurrir al planeta, a los casquetes polares o a la biodiversidad. Pero también es verdad que la transición del actual modelo energético a un modelo energético totalmente renovable, pues tampoco se puede hacer en un día ni en dos. Y por tanto, pues es lógico que se piense que en esa transición hay que utilizar pues aquellas energías que, no siendo todavía renovables, pues supongan un impacto decreciente y lo menor posible. Entonces, en ese sentido, pues uno podría entender que con lo nuclear y el gas se haga algún tipo de excepción, pero desde luego me parece que desde el punto de vista de comunicación es un error llamarlo a eso pues energías verdes, porque no lo son. Y no solo porque en el caso de la energía nuclear o del gas son unos recursos que son limitados, es decir, al final isótopos susceptibles de ser utilizados como combustible en una central nuclear o gas natural, pues habrá en la Tierra lo que haya, y accesible y explotable, sino también pues por otros problemas. En el caso del gas natural, pues porque emite CO2, aunque menos en proporción que carbón, por decirlo de alguna manera, y en el caso de lo nuclear, porque seguimos sin tener una buena solución para los residuos. Algunos son de corta vida, pero hay residuos nucleares que tienen unas vidas que dentro de millones de años todavía son peligrosos, y hemos, en algunas cosas, a veces hemos hecho verdaderas barbaridades, como tirarlos al fondo de un océano. En otros casos los tenemos en almacenes más controlados, pero ya sabemos que aquí en España hemos sido incapaces de generar un almacén para ese tipo de residuos, y ese es un problema que no
se paga a Francia.
Sí, pero bueno, al final esto es exportar el problema, ¿no? Es decir, pues que contaminen otros. Pues al final ya sabemos lo que hemos visto con este virus, si todo es global, si al final te va a volver.
Sí. Yo no sé si es poca sensibilidad y poca didáctica y pocas ganas de explicar por parte de quien lo ha hecho, o es que los medios se dedican exclusivamente a los titulares, porque parece incomprensible que una explicación como la que tú has dado ahora mismo no la pueda hacer quien está hablando de energías verdes, porque verdes no son, eso es evidente. La energía nuclear entre nosotros tiene infausto recuerdo por muchas cosas, pero es cierto que afecta a la temperatura del agua del entorno, seguramente eso se puede subsanar. El tema de los residuos no está resuelto, y eso largo me lo fiáis.
Los desmantelamientos.
Esos
son dos décadas,
claro,
mínimo.
El tema del gas natural, efectivamente produce menos CO2 porque tiene menor proporción de carbono, tiene mucha más proporción de hidrógeno y menos menos de carbono y, por lo tanto, en ese sentido es más limpio. Y, claro, como tú decías, Pedro, hay que pasar de donde estamos a donde queremos llegar. Y, entonces, en esa transición, bueno, con la explicación adecuada, tú puedes entender que te digan, bueno, los centros de energía nuclear van a seguir manteniéndose durante un tiempo. No llenar Europa de centros de centros nucleares, o habrá que seguir tirando todavía del gas natural e ir disminuyendo otros hidrocarburos más pesados, etcétera, mientras vamos explorando y trabajando lo que son realmente las energías renovables. Si te lo explican así, lo entiendes mucho mejor que si te dicen, oye, ahora mismo hemos pensado que esto es verde. Hombre, yo creo, es que no me puedo creer que quien lo haya explicado haya dado ese titular, y si no, desde luego, alguna lección de comunicación, de didáctica, de sensibilidad social necesitan estas personas, porque es que no se entiende que eso no se explique mucho mejor de lo que parece que se ha indicado, ¿no?
Sí, Lander.
Yo cuando escuché la noticia, a mí se me ocurrieron dos cosas. La primera, que es un globo sonda, claramente, para ver cuál es, por dónde respira el conjunto de la sociedad, pero yo creo que la reacción ha sido como bastante unánime, ¿no? En la línea que comentaban tanto Pedro como Josune. Y la otra opción, que no es excluyente de la primera, es que hay, bueno, pues a nivel europeo habrá determinados lobbies que estén haciendo mucha presión para dar cobijo de alguna forma a estas energías. Pero vamos, no tiene ningún sentido, el planteamiento tal como se dice no tiene ningún sentido y de hecho, pues habría que hacer un análisis muy profundo para ver si incluso como energías de soporte para la transición ecológica son tan necesarias como están intentando planteárnoslo o no. Entonces, yo me quedo con la sensación principalmente de que es un globo sonda y que enseguida desaparecerá del panorama por la reacción que ha tenido, ¿no? La reacción, por otro lado, completamente esperable, un poco en la línea de lo que decía Josune. Vamos, no hay que ser experto en comunicación para saber que intentar decir que una cosa que una energía que no es verde es verde y que todo el mundo se lo crea o que lo acepte, pues que es bastante inverosímil.
Pasa que volvemos al tema de la soberanía, ¿no? Yo creo que Francia, por ejemplo, ya tiene decidido que de aquí a ese escenario futuro, que esperemos que llegue más pronto que tarde, de un sistema energético plenamente renovable, pues va a seguir utilizando y de forma relativamente intensiva sí. Lo nuclear. Sí. Con lo cual, el tema era si alguna forma...
Que ya lo tiene bastante intenso.
Entonces, pues sí. El problema es si Bruselas se lo bendecía, se lo medio bendecía... le daba algunas facilidades a la hora de hacer las inversiones, que construir una central nuclear es una inversión multimillonaria, ¿no? Entonces, y me temo pues que los alemanes llegaran en su día al acuerdo con los rusos de ese nuevo gasoducto que va por el Báltico y que esquiva pues pasar por Bielorrusia o por Ucrania, pues tiene que ver con que pues llevaron probablemente a Alemania por también la presencia del Partido Verde, que tiene, digamos, un peso específico importante, pues ha pensado que esa transición va a ir más por ir cubriendo lo que no permitan las energías renovables, pues con gas, en este caso. Bueno, pues todo ello, al final, está decidido, yo creo, antes de que en Bruselas se inicie este debate. Y, bueno, pues fruto de que probablemente Francia y Alemania pues tienen una capacidad de influencia pues muy superior a la que puede tener España, y no digo ya la que puede tener Chequia, pues el resultado ha sido el que ha sido. Y lo que preocupa a mí, al menos, respecto del tema es, primero, esa mala comunicación, porque al final esta desinformación pues a la ciudadanía en general la puede de alguna manera despistar y no es bueno. Pero lo que también me preocupa es que, bueno, pues la discusión no se está dando en los términos que yo creo que una ciudadanía necesitaría, y es, bueno, pues eso, ¿cuáles son esos planes de transición? ¿De cuántos años estamos hablando? ¿En qué medida nosotros, con medidas de ahorro energético, podemos ayudar como ciudadanos a que ese periodo sea más corto? En fin, todas estas cuestiones que me parece que son de enorme importancia y que, sin embargo, pues al final, pues lo que aparece en los medios de comunicación pues son estos flashes, que en algún caso pues son alarmistas, son efectistas, pero que no contribuyen a una concienciación progresiva de que no solamente tenemos que hacernos más verdes, sino también procurar gastar menos energía, cada uno, cada una, cada empresa, etcétera, ¿no?
Sí. Siempre se plantea como disyuntiva entre las responsabilidades colectivas y las individuales, y yo creo que se acompañan unas de otras, ¿no? Pero fijaros, estamos hablando de esto, ¿y cuánto tiempo hace de la cumbre de Glasgow? ¿Mes y medio?
Sí, no, sí.
Yo creo que por ahí.
Noviembre fue, ¿no?
Sí.
No estuvieron. ¿Eh? No estuvieron. Hicieron
Oye,
un paréntesis.
Es una cosa como... todas las preguntas que tú ahora mismo te hacías o las reflexiones que apuntabas, se supone que debieron estar en Glasgow. No nos enteramos tampoco más que de una especie de escueto resumen final de lo que allí se debatió, de lo que allí se decidió, si se decidió algo más allá de un número que es un año. Pero la transición, en este momento, lo preocupante en el inmediato al menos es, no en el inmediato, sino lo preocupante es la transición. ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir y cómo vamos a hacer para ir donde queremos ir?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego en los discursos que nos dan y que nos plantean hay trampas. No solamente la trampa en poner etiqueta verde o sostenible, porque sostenible se lo hemos puesto a todo, ¿no? Yo esta mañana comentaba como broma que ayer vi un reportaje sobre zapatos veganos. Y digo, hombre, también las alpargatas de plástico eran veganas. No tocan un animal, ¿no? Pero bueno.
Las de esparto, las de plástico no.
Las de esparto, no, y las de plástico también son veganas. No tocan animal.
Bueno, claro, claro.
Es así, ¿no?
Son geo, ¿no? Pues son de petróleo.
No, pero bueno, pero no, pero me refiero a que a la hora de poner etiquetas, yo le puedo poner etiquetas.
Y luego está la estrategia de marketing.
A lo que me da la gana, pero esto es el marketing verde, que es lo que muchas veces han denunciado como el greenwashing, que es el lavado verde, este que le están haciendo a todo. Ahora todo es sostenible, todo es verde.
Todo es macrobiótico.
Oiga, yo creo que nos pueden decir algo, porque es que lo que acaban de decirnos ahora es que lo que pretenden hacer es que las inversiones en nucleares de aquí a 2045 se consideren verdes.
Eso es el tema, sí.
El tema es ese, que de aquí a 2045, es decir, no están pensando en lo que ya hay. Porque, por ejemplo, tú vas a Francia y en Francia tienen actualmente en funcionamiento 36 centrales nucleares y una en funcionamiento, perdón, 56 centrales y una en construcción. Son centrales con 36 años ya, ¿eh? Muchas de ellas, ¿eh? Con más de 36 años. Y dices, no, es que lo de Fukushima aquí no puede pasar. Vale, bien, de acuerdo. No puede pasar hasta que pasa estas cosas, ¿no?
Y cuando pasa ya es tarde.
Claro, y tú dices, por ejemplo, oiga, ¿y esta energía, la energía nuclear, es accesible? No, es carísima. Porque si no hay implicación de los gobiernos, esta energía no puede funcionar. En Francia, por ejemplo, EDF, que es la compañía pública francesa de electricidad, es la más endeudada del mundo. Debe 42.000 millones y cree que tienen que meter otros 100.000 millones más para tapar el agujero. O sea que, claro, es que los consorcios de seguros lo ponen carísimo porque dicen, cuidado un momentito, hay una legislación española donde ahora mismo ya no solamente tendrías que pagar todo lo que destruyes en un accidente, un supuesto accidente, sino lo que, en teoría, no deberías haber destruido, las potencialidades de trabajo, etcétera, perspectivas económicas de la zona. Y claro, esto que se pone inviable, no es inviable. Y nos lo quieren vender como rondón. Y si encima dicen, no, es que vais a poder invertir de aquí a 2045, a mí es que me saca de mis casillas. ¿Qué quieres que os diga?
Por eso digo que la discusión igual no es tanto el que, digamos, vamos a cerrar las centrales nucleares mañana, porque eso no es posible.
No, pues bien, si no digo que lo cierren mañana.
La discusión es que haya una discusión abierta, y evidentemente quien sea especialista podrá participar de una manera y quien no lo sea, pues podrá participar de otra. Hay niveles de participación. Pues si esto tiene que durar hasta el 2030, el 35 o el 37 por la tarde. Y diciendo lo que yo digo, y además, en vez del 37 por la tarde, puede ser el 35 si todos nos apretamos un poquito el cinturón. Todo este tipo de cuestiones a mí me parece que son enormemente importantes. Y luego, pues ser conscientes de que el lobby nuclear en unos sitios, el lobby gasista en otros y el lobby petrolero en otros, pues lógicamente van a estar defendiendo sus intereses y que son las administraciones públicas las que, mirando por el bien común, pues tienen que arbitrar aquellos mecanismos pues que limiten pues esas pretensiones que a veces pues vienen muy bien para las cuentas de resultados de las empresas, pero son dañinas para la
sí,
sociedad.
Pero luego, Pedro, resulta que un gobierno como el de España les dice a las compañías energéticas, les dice, oye, los beneficios extraordinarios que estáis teniendo van a estar penalizados. Los extraordinarios por la coyuntura, no me refiero a los beneficios generales.
Sí.
Los extraordinarios. Y se ponen de uñas y te dicen, pues vamos a suspender ahora las inversiones en todo lo que pueden ser energías verdes. Y dices, hombre, apaga y vámonos. Claro.
Pero bueno, pues eso es lo que digo, que las administraciones se tienen que dar cuenta, pues que, por ejemplo, que una empresa pues eso o no lo pueda hacer o lo tenga muy difícil para hacer. ¿Me entiendes? Pero claro, eso volvemos a lo que decíamos antes, también hace falta pues es una gobernanza de carácter global, porque también es verdad que hay países que renuncian a lo nuclear, pero importan energía producida nuclearmente en el país de al lado. Claro, pues esto no es serio. Es decir, Estados Unidos fue cerrando centrales de carbón, pero seguía importando energía eléctrica de Canadá producida quemando carbón. Entonces, claro, pues nos entopamos, pues volvemos al principio, ¿verdad? Como con el virus, que aquí hay muchas decisiones y por eso es más preocupante lo de Bruselas, porque parece que en ese nivel de gobernanza, como el de la Unión Europea, cabría esperar pues planteamientos más sólidos, un poco más independientes de la presión de esos lobbies, pues porque la Unión Europea tiene más capacidad de resistir presiones de lobbies que un país aislado. Sí, vale. Sí, todo este tipo de cuestiones que hacen especialmente preocupante lo que se ha decidido, porque probablemente pues los plazos pueden ser muy discutibles, y en segundo lugar lo que decimos, cómo se ha comunicado, porque la forma de comunicarlo, sea el responsable quien sea o sean los responsables quienes sean, ha sido torpe y ha hecho un flaco favor pues a lo que todos aspiramos, y es a vivir pues a partir de energías que sean compatibles con, bueno, pues preservar la naturaleza, mantener la biodiversidad, no producir cambios climáticos que tengan efectos devastadores, en fin, pues todas esas cuestiones.
Y yo añadiría además una cuestión que se alinea, que has comentado, Pedro, antes un poco de refilón, que es la cuestión de que lo que no podemos aspirar es a mantener el aumento de consumo eléctrico en las tasas en las que está en la actualidad. Es decir, la transición ecológica de la energía implica necesariamente una reducción de consumos, y eso es impopular y se alinea muy bien con los intereses de los lobbies energéticos. Entonces, claro, son dos frentes contra los que la gobernanza europea pues se ve bastante inerme a la hora de luchar, ¿no? Pero es una realidad que está ahí y que tenemos que asumir. Es decir, si queremos que haya energía de manera sostenible para todos, aparte de que las fuentes sean renovables, nuestro modelo de consumo tiene que ser mucho más prudente del que está siendo actualmente, porque si no, no hay sistema que lo sostenga.
Pues y aquí sí entra la cuestión de la soberanía otra vez, que se ha citado en algún momento, pero hasta desde el punto de vista más próximo egoísta. Si un país que linda con el tuyo tiene 50 y tantas centrales nucleares, ¿tú te crees que ante un accidente nuclear eso va a respetar las fronteras? ¿Eso no se va a expandir por tierra, mar y aire, como ha ocurrido con la lluvia ácida por otra parte, ¿no? Aquellas centrales de carbono de Inglaterra, cómo afectaban a los países nórdicos, a todos los bosques, etcétera, por razones de viento predominante. En fin, esto esperemos que sea un globo sonda. Yo no lo creo del todo. Tú, me parece una posición demasiado optimista, Lander. No sé si no veremos que esto vaya más allá del globo sonda, porque hay países muy poderosos, unos con intereses en el gas, otros con intereses no en el gas, sino en aumentar la producción de energía a través del gas, y los otros a través de las centrales nucleares.
Dice un oyente, lo asombroso es que los políticos, que son los únicos para poner nombres a las cosas, para que parezcan lo que no son, le llamen así. Simplemente ya se la suda todo y por una vez se ríen a la cara de nosotros sin ningún tapujo. Otros dicen, esto es para que veamos a quién importa la Comisión Europea. Han elegido los beneficios de consejos de los consejos de administración en vez de a los ciudadanos. Otro dice, tenemos que aceptar pulpo como animal de compañía obligatoriamente, y encima dando las gracias a pesar de darnos cuenta de que nos la meten doblada. El lobby al poder, dice. En manos de qué sabios pensantes estamos, qué miedo. dice, por la Comisión Europea, dice, y a ver quién mete mano al daño ecológico que producen los escolaris. le echa broma a una a todo esto, que no hacen otra cosa que destrozar árboles maravillosos. Bueno, le echa un poco de ironía, porque sí, la verdad es que la situación
sí,
es
pero lo mismo para llorar que la Diputación de Vizcaya, a lo poco, por ejemplo, pues tenga que seguir haciendo ingentes inversiones en tema de carreteras, y no necesariamente para mantenerlas, sino incluso para desdoblar, para ampliar. ¿Por qué? Pues porque en vez de ir hacia atrás en el consumo del vehículo propio y pasarnos al transporte público, pues el uso del coche privado pues sigue aumentando, sí. y acaba habiendo atascos donde antes no los había. ¿Y por qué los hay? Pues porque se usa más el coche.
Claro.
Esto es así, es decir...
Y porque si no se compran coches, los vendedores de coches empiezan a pedir ayudas para que se puedan vender. Y cada uno de nosotros utiliza menos de lo que puede utilizar el transporte público, que es bueno además. El transporte público,
bueno,
quiero decir.
Eso es lo que tenemos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes. Sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones. Ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Estas navidades ven al casco viejo de Bilbao. Las siete calles te sonríen con sus luces navideñas. El comercio especializado, el regalo original y diferente. La variedad gastronómica de su hostelería. Para disfrutar de todo con responsabilidad. Casco viejo, Saspikaleak. Jai Soriontxuak Taurteberrion.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día. De lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Más que gorros, sombrerería que fusiona la creatividad más entusiasta con la tecnología 3D y la artesanía manual. Más que gorros Bilbao es diferente. Cada sombrero tocado, visera y complemento es único en Poza 16. Para todos los gustos, eventos y presupuestos, másquegorros.com.
¿A quién quieres sorprender?
Regala Rioja la Besa. Ahora puedes vivir y regalar todas nuestras experiencias para compartir con esa persona especial a la que quieres cautivar. Entra en visitriojalavesa.com y elige la vuestra. No la olvidaréis jamás. Tenéis hasta un año para saborearla.
Apuesta por Euskadi, apuesta por lo nuestro. Regala Rioja la Besa porque es, seguro, tu próximo destino. Ruta del vino de Rioja la Besa.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos ya cerquita de las 10 de la mañana. Enseguida vamos a bajar la persiana de esta tertulia en el día de hoy. Bueno, hay otro tema también que me ha llamado mucho la atención. Y es que de repente he descubierto que hay partidos políticos que hablan sin leer. Sin leer previamente el
sin
texto.
Sin leer lo que dicen.
Sí, sí, sí. No, no, lo digo porque...
Lo que en el Parlamento era habitual hace unas cuantas décadas,
sí,
¿eh? Y el, que,
sí, sí.
El parlamentario que se preciaba era capaz de... Hablar bien sin leer.
Con un esquemita.
No, bueno, pero no me refiero tanto a leer, sino no haber leído un texto del que opinas. Claro. Que eso ya es el colmo.
Ah, bueno, ya, entonces te había entendido mal.
No, es que por eso, es que lo he descubierto ante las reacciones que ha habido de repente en el Partido Popular y en Ciudadanos con respecto a la reforma laboral. ¿Ah? En la reforma laboral resulta que el gobierno llega a un acuerdo con patronal y sindicatos. Es cierto que he contestado desde otras organizaciones sindicales aquí en Euskadi, por algunas otras razones, también ya de entrada, sin entrar en profundidad. Pero es que resulta que las últimas reflexiones y las últimas declaraciones, tanto de Almeida como de Cuca Gamarra, es que, bueno, pues es una contrarreforma que no es tan profunda como esperábamos. Y Almeida incluso dice, bueno, pues igual nos abstenemos. Y te quedas perplejo. Y va Ciudadanos y dice, bueno, pues no me parece una reforma todavía más profunda. Se podía haber llegado más lejos. Y digo, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Si hace 4 días estabas diciendo que esto era un desastre, sí, sí, monumental. Es bueno, curioso esto, ¿eh?
Habrá leído Nochevieja.
Pero es curioso, pero es que había hecho declaraciones sin leer.
Yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una cuestión es, pues, que para la derecha yo creo que es muy importante el llevarse bien. Bueno, yo creo que la derecha, la izquierda y todo. Yo creo que llevarse bien con las confederaciones empresariales, pues, es algo deseable. Y yo creo que para la derecha especialmente deseable. Entonces, yo creo que, pues, un planteamiento frontalmente contrario a algo que ha firmado la COE, pues es una píldora, pues que quizá el señor Pablo Casado sí quiere tragar, pero yo creo que hay otra parte del Partido Popular o de Ciudadanos que no lo ven tan claro. Yo creo que ese es un primer elemento. Y luego un segundo elemento que tiene que ver con cómo empezamos con la noticia, pues sí, porque yo creo que en este momento, no digo que todos, pero yo creo que sí que hay clase política que un texto largo no se lo lee. Tiene un ayudante que de ese texto largo le hace dos párrafos sintéticos y eso es lo que se lee, ¿eh? Esos dos párrafos en los que se sintetiza, pues a veces un documento relativamente rico y que tiene muchos contenidos. Pues eso es algo pues que pasa también a nivel social, ¿no? Pues gente que ya es lo más largo que lee es un tuit, y si algo que ya sea más largo que un tuit ya le produce una fatiga mental horrorosa. Pues lamentablemente algo de esto pues también está pasando en la clase política.
Y eso es lamentable, ¿eh? Porque un texto de estos tiene sus matices y su contenido detallado, y es muy difícil de que eso se pueda resumir en una o dos líneas. Y además, pero claro, ¿qué ocurre? Que hay personas, responsables políticos, que tampoco permiten que se les pregunte, con lo cual se libran de tener que hablar al detalle de alguna cosa que van a criticar o que van a aplaudir. Da lo mismo en este caso, ¿no? Yo no sé, yo suelo decir que estamos en manos de los responsables de comunicación, de los responsables políticos. No sé si es para tanto, pero algo de esto hay también, ¿no? Y un responsable político que se precie tiene que leer documentos de tal calibre como este. O sea, es decir, tú has encontrado un documento en el que hay un acuerdo, un documento que había pasado de vamos a derogar a vamos a reformar o vamos a reformular o vamos a eliminar lo más lesivo para los trabajadores. Tienes un documento que además está siendo contestado por responsables políticos de determinadas comunidades autónomas. Concho, léetelo entero. Léetelo entero y mira a ver por qué está suscitando todo ese tipo de conversaciones entre los agentes que lo han acordado y entre el resto de los partidos políticos, ¿no? Y da tu opinión. Aparte de que Cuco Gamarra, yo creo que lo he dicho alguna vez aquí, parece que se enfada con todos nosotros, ¿sí?
Sí, está todo enfadado.
Entre los oyentes hay alguna amistad de Cuco Gamarra, que por favor le digan que no nos eche la bronca, por favor.
No, yo solo por añadir, a mí me llamaba mucho la atención cuando se alcanzó el acuerdo con los agentes sociales para la reforma, esto y lo otro, lo beligerantes que fueron el Partido Popular, Ciudadanos, contra esta reforma, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que desdeñaran de tal manera ese acuerdo de consensos, que además en esta tertulia yo creo que con Josune coincidió, sí, otro día, que alabábamos la capacidad de acuerdo, ¿no? Entonces, esto tiene un poquito que ver con lo que estabais comentando, ¿no? Si no te lees los documentos, si no sabes de lo que estás hablando, si simplemente te basas en el argumentario que te pasan a las mañanas para lanzar los mensajes titular que se puedan colar en los medios de comunicación, pues a lo que llegamos es a una clase política pues con una calidad bajita, ¿no?
Sí, al jefe de filas, que si levanta un dedo hay que votar que sí, si levanta dos hay que votar que no, y si levanta tres hay que abstenerse.
Eso es.
Pues sí, pues eso es reducir, digamos, el ámbito del debate político pues a algo muy pobre, muy poca consistencia.
Estábamos hace tiempo, cuando tú hablabas antes de leer, en vez de hablar y dirigirse al público, estábamos acostumbrados hace no muchísimos años todavía a que los que estaban hablando en el Congreso, por ejemplo, exhibieran un papelito así, como sí, una especie de cartulina, donde se supone que tenían su guión, pero hablaban mirando al personal, ¿no? Y eso ya ha desaparecido.
Sí, eso va desapareciendo, pero por la falta de consistencia del que
no lo sé, veces, ¿eh? o por la falta de seguridad o de irte de lo que estás hablando, pero claro, eso otro que decimos ahora es diferente.
Eso es diferente y de eso hablaremos más adelante. Lander Inchausti, que te vayas recuperando, venga Lander.
Vale, es un casco.
Mire, yo soy Aristondo, Pedro Luis Arias, gracias por estar con nosotros.
Venga, sí.